¿Quién es nuestra invitada de hoy, amigo Chema?
Pues fíjese, está con nosotros una joven escritora madrileña, Ana Campoy. Que bueno, pues que desde muy pequeña le encanta la lectura, le encantan los libros y ha dicho, pues qué mejor que escribir libros para que lean los peques. Y bueno, pues aquí la tenemos. Es, bueno, pues tras una etapa de lectura compulsiva que dice en la que...
Vamos a saludarla, lo primero.
Ah, perdón.
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Oye, que estaba pensando yo que vaya responsabilidad, porque tú eres la que está creando la cantera de los futuros lectores. Gracias a ti habrá mucha gente que se inicie en este vicio que tenemos tantos, que es la lectura.
Jolín, pues si realmente eso sucede, la verdad es que yo me voy a quedar muy tranquila, porque es un peso importante sobre mis hombros. Sí.
¿Qué nos viene a presentar Ana? Porque me parece que es un libro delicioso el que tiene.
Sí, porque son las aventuras Alfred y Ágata. Pues son unas aventuras de ellos y concretamente vamos a hablar un poco más de este séptimo libro de esta serie, que es La momia del Titanic.
Y para la gente que no lo conozca, las aventuras de Alfred y Ágata no son un Alfred cualquiera y una Ágata cualquiera.
Ni muchísimo menos.
¿Quiénes son?
Pues Alfred y Ágata están inspirados en dos personajes que existieron en la vida real, que son Alfred Hitchcock y Ágata Christie.
Pero
son ellos de pequeñitos.
Y pasan unas aventuras tremendas.
De peques, que además la imagen de Alfred, ¿ves tú? ¿Tú recuerdas esa imagen, ese lateral, ¿no? Ese perfil de Hitchcock, sí, ¿no? Cuando sí, se le ve así sí, con la barbilleta. Joder, yo he visto al peque Alfred y he dicho, si es que es Hitchcock. O sea,
es que Alex Alonso, el ilustrador, se documentó mucho para reflejarlos, uh-huh, para hacerse a la idea de para mostrarlos tal y como podían ser de pequeños. Hay poquitas fotografías de Alfred de pequeño, las utilizó y se basó y se inspiró en él bastante. Y yo creo que el resultado está muy bien.
¿Quién no se acuerda de esto, no?
Efectivamente, está fantástico.
Por lo
¿no?
menos entonces, los que tenemos una edad, nos acordamos.
Sí, son unas aventuras. A mí, yo lo he pasado fantástico. Está para lectores de 9 años o a partir de 9 años. Yo ya pasé los 9 años hace tiempo. Y como le decía antes, fuera de antena, he disfrutado muchísimo porque conjuga, por lo visto, en todos los libros. Y digo por lo visto porque tengo que leer los anteriores y garantizo que lo voy a hacer. Mezclar la ficción, sí, con situaciones reales y personajes reales, como es el caso de Alfred y Ágata, como es el caso del Titanic, como es el caso de una momia que aparece y de una serie de personajes que iremos viendo.
Esta misma semana, como todos los 14, 15 de abril, se cumplía el aniversario del hundimiento del Titanic, que ocurrió en 1912, pero...
Efectivamente. Es que las fechas son importantes en este libro, porque poca gente sabe que Bram Stoker, el autor de Drácula,
sí,
falleció 4 días después del hundimiento del Titanic.
Y aparece en el libro.
Sí.
Como no podía ser de otra manera, y además un personaje...
Además, un amigo suyo pereció en el Titanic.
¡Uf! Bueno, ahora nos cuentas, Ana. Antes vamos con el orden habitual de nuestro programa, empezando por la lista de los libros más vendidos en la última semana. Son los libros más comprados por los madrileños, según los datos que nos facilita FNAC Madrid. En categoría de ficción, La templanza, de María Dueñas, editado por Planeta, ha sido el libro más vendido. En De bolsillo, De profundis, de Oscar Wilde, la edición de Siruela. En poesía, teatro, las obras completas de Nicanor Parra, año 75-2006, de Galaxia Gutenberg. Y en infantil juvenil, El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, edición de Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Venga, Chema. Bueno, pues mira, para los mayores de la casa, El fémur de Eva. Mm-hmm. Ese es el título. Y su autora es Fanny Grande, que es presentadora de televisión, guionista, bloguera y adicta a la lectura. Ha colaborado en diarios Levante y El Mundo, en la Comunidad Valenciana, donde ha mantenido sendas columnas de opinión y además es autora de los blogs El fémur de Eva y La fila del Llaurador. No sé mucho valenciano, pero bueno, pues así hago a la lectura. Y entonces, ¿qué ha hecho Fanny en este libro? Ha recopilado algunos de los blogs, de las entradas que hacía a su blog. La verdad es que son fantásticos, están muy bien, porque tuvo mucho éxito en la blogosfera todas las entradas, sí, y han dicho, bueno, pues vamos a hacer un libro que ha sacado 140 la editorial, y de verdad, fantásticos. Por lo menos, lees las entradas, que tampoco son muy grandes, pero lees las entradas y te puedo garantizar que reflexionas. Si te parece, voy a hacer la lectura
porque
de...
además habla de todo.
De todo, de absolutamente todo. Se mete con todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí he querido, de una frase que ha sido casualidad, se lo garantizo, porque ya la tenía seleccionada esta lectura, y hay una frase que seguramente al inicio les va a sonar. Se titula Ciclogénesis laboral, como ella hace la entrada, y uno de los apartados que dice los dioses. Y dice así: Meryl Streep dijo en Memorias de África que cuando los dioses quieren castigarnos, atienden nuestras plegarias. Sí, reconozco que alguna vez a lo largo de casi 30 años que llevo en activo he deseado que me enviaran la nómina a casa. Enfermedad, cansancio, hastío, o eso tan pueril de muchos curritos de querer vivir del cuento, aunque sea un ratito, para ver cómo es eso de que por tu cara bonita te suelten la pastuqui a fin de mes sin colaborar tú para que suceda. No me enorgullezco de esta última afirmación, pero es así, y son ideas que se te pasan por la cabeza cuando tienes el día tonto. Y es a la vez muy paradójico, porque jamás hubiese imaginado que el día que eso sucediese lo iba a disfrutar tan poco. Poco o nada, la verdad. Que para una vez que los dioses han decidido castigarme enviándome la nómina a casa sin mover un dedo, me tengo que grapar el hígado cada mañana para poder soportarlo. Cerca de 6 millones de parados, familias sin poder conectar la calefacción ante la incertidumbre de la factura a fin de mes, gente de todas las que ya terminó la prestación, la ayuda de 400 euros y la pensión de sus mayores, personas con dificultades para cobrar por su situación de dependencia, niños que van al colegio sin desayunar, estudiantes que no se han podido matricular este año por el aumento de las tasas. Todo eso sin sacar la nariz de mi país. Y yo, cobrando sin trabajar. Pues, bueno, pues esta es una de las entradas. Os puedo garantizar que son fantásticas cualquiera de ellas. Yo este tipo de libros, de publicaciones, yo son de los que tengo en una mesita allí al lado, abro uno y me da igual. No tengo por qué empezar desde la primera entrada y terminar por la última. Abro una y la que toque, toca, ¿no? Como digo, El fémur de Eva, de Fanny Grande, editado por 140.
Vamos con otras recomendaciones. Nos toca teclear antes.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues tecleamos El fémur de Eva, todo seguido, blogspot.com.es. Y como no puede ser de otra forma, pues es el blog donde está basado esta publicación, pero tenéis muchísimas más entradas que no están recogidas aquí, porque está en activo ese blog, y os garantizo que vais a disfrutar mucho. Ponerlo ahí en favoritos, elfemurdeeva.blogspot.com.es.
¿Vamos con ella?
Vamos con ella. Pues como decía, que tras una etapa de lectura compulsiva en la que descubrió su pasión por las historias de misterio y aventuras, se licenció en comunicación audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, y durante unos años se dedicó de lleno a la interpretación teatral, que antes hemos comentado, a la dirección e incluso guión de cortometrajes, actividades que intercaló con diferentes trabajos para cine, prensa y televisión. Una enamorada de la lectura y también del cine, que yo sé que le gustaba muchísimo ir al cine, y yo creo que de esa fusión, ¿no?, del cine y de la literatura nacen estos personajes, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que cuando uno escribe, pues saca todo lo que lleva en la víscera, ¿no? Y el teatro, el cine, todo lo que tiene que ver con la cultura, pues uno se lo va macerando desde que nace, ¿no? Y efectivamente, era un... algo que tenía que ocurrir.
Y dentro de estas aventuras, decimos que este es el séptimo, dentro de estas aventuras siempre salen personajes, siempre hay unas situaciones reales.
Oye, déjame que os pregunte algo antes.
Sí.
¿Es ficción porque no se conocieron realmente? ¿O a lo mejor sí o no?
A ver, es ficción porque es ficción, porque es literatura de ficción, solo que está inspirado en dos personajes que culturalmente todos conocemos, dos referentes que son identificables. Sí. Ellos realmente se llevaban casi 10 años. O sea, no... coincidieron, pero por edad no, claro, no hubiera sido posible. Pero es como lo que decimos de que la realidad no te estropee una buena historia,
sí,
¿no?
Sí,
dices,
sí,
mira, licencia, sí que fueron coetáneos, aunque se llevaran esos 9 años de diferencia, sí, pero yo dije, mira, es tan divertido imaginar y crear con estos dos personajes y acercarlos a los niños, porque son los referentes de novela negra y de cine negro, cada uno en su ámbito, que mira, licencia. Si en el cine lo hacen, claro, pues yo también.
Es una forma de presentarles, porque además, Sir Arthur Conan Doyle, ¿Sí? Sale también.
Sí. Ah, también sale Conan Doyle.
Sí, porque ellos pertenecen a un universo de principios del siglo XX muy bonito, muy atractivo, que a mí siempre me ha encantado. Y salen muchos personajes en cada libro, hay un personaje coetáneo relacionado con la trama de esa aventura y de ese misterio. Entonces sale Sir Arthur Conan Doyle, que es el vecino de Agatha en mis novelas. Sale Alma Reville, que es niña y era la mujer de... la chica que luego terminó siendo la mujer de Hitchcock, que era su mano derecha en todas sus películas. Sale, pues, en este libro Bram Stoker, Howard Carter, el arqueólogo.
Es que fíjate lo que te estoy... Antes yo decía que tienes sobre tus hombros la responsabilidad de que los niños se acerquen a la lectura y la encuentren atractiva y se enganchen, y esto ya no lo van a poder dejar nunca, pero me parece que la responsabilidad es mayor, porque no solo eso, sino que les estás haciendo conocer algunos de los grandes clásicos del mundo de la literatura, pero por ejemplo de la historia, como Howard Carter también, que, claro, que un niño... ve algo de Conan Doyle y diga, ah, pues Conan Doyle, y se ponga a buscar algo.
A mí me suena, yo le he leído en algún cuento
o de Bram Stoker y diga, ah, pues fíjate, claro que sí.
Es que yo siempre he sido una niña curiosa. Yo era la típica niña que descubría una anécdota y procuraba investigar sobre ella, ¿no? Entonces, de hecho, los libros al final tienen un apartado que se llama ¿Sabías qué? Que son las anécdotas curiosas en las que me he basado para escribir las historias, ¿no? Y siempre se suele decir de, yo escribo en infantil los libros que me hubiera gustado leer, pero es que cierto, es que a mí me hubiera gustado mucho que me abrieran un universo y que yo a partir de ahí pues pudiera investigar más adelante, ¿no?
Claro, en ese ¿Sabías qué? Es fantástico porque aparece también la momia de Amon-Ra.
Sí, porque, a ver, contadme lo de la momia. Bueno, contadme un poco la historia. ¿De qué va este libro, esta entrega, La momia del Titanic?
A ver, pues vamos a ver. Alfred y Agatha se ven implicados en un caso.
¿Qué tienen cuántos añitos en los libros?
Pues aquí ya tienen unos 12 años, porque ya ha ido evolucionando la colección. Y entonces, pues, los personajes van evolucionando también. Sí,
oye,
sí.
Puede pasar como los Simpson, que no crecen nunca también.
No.
Estos evolucionan, porque yo necesito que mis personajes tengan capas y aprendan cosas y evolucionen y se comporten casi como personas, ¿no? Los personajes míos suelen ser así. Pero bueno, estos están ya más o menos a los 12 años y de repente, pues, se dan cuenta de que el Titanic se ha hundido. Alguien muy cercano a Agatha, concretamente su mayordomo Hércules, que le tiene mucho cariño, pues sí va en el Titanic. Y al mismo tiempo que una momia viajaba en el barco, una momia que ellos conocen porque Howard Carter, que es amigo de Conan Doyle, lo estoy explicando fatal.
Muy bien.
Pues les Conan Doyle en una fiesta pues les llevó a conocer esa momia, una momia que tenía una maldición. Y que se dice que por su culpa se ha hundido el Titanic y estas cosas. Vaya. Y por otro lado hay una especie de, ¿cómo diríamos? Mediums, que están de moda en Londres, que causan furor entre la alta sociedad y que parece ser que están intentando contactar con gente que ha muerto en el Titanic. Y bueno, todo el mundo
mucho
va...
Mucho misterio, las momias con esas maldiciones de Egipto y bueno, pues ahí está un poco todo, pero fantástico las reflexiones que hacen los peques, son reflexiones de peques, pero ojo, que yo no sé si algún mayor a lo mejor hubiera hecho esas reflexiones cuando lo ves y dices, tienen razón, ¿no? Está fantástica. ¿Te parece que nos lea un...
¿A partir de qué edad lo recomendaríamos para leer? ¿Tú qué crees, Ana?
Pues como ha dicho Chema, pues a partir de 9-10 años en adelante hasta 100 años.
Muy bien.
Porque tengo lectores adultos, o sea que...
Y hay algo que no he dicho, pero esto ya es de formación profesional, tienes una voz preciosa.
Ay, muchas gracias.
Así que ahora que nos lea va a ser una maravilla esto. Cuando quieras.
Pues bueno, voy a leeros un fragmento en el que los chicos se topan con Bram Stoker, el escritor de Drácula. Los chicos avanzaron en dirección al banco, donde el señor Stoker leía un libro con mucha concentración. Antes de llegar ante él, Alfred se detuvo un segundo. «Sir Arthur, tengo una pregunta», murmuró el chico. «El otro día mencionaron que el señor Stoker no pasaba por su mejor momento. ¿A qué se referían?» Al oír aquello, Agatha recordó que ella se había planteado la misma cuestión. Sin embargo, no había sido tan atrevida como Alfred. Sir Arthur no tuvo problema en contestar. «El señor Stoker está muy enfermo. Su situación económica no es nada buena, y eso sin duda ha afectado al estado de su corazón.
Ha sufrido varios ataques y ha tenido que mudarse de su casa debido a las deudas. ¿Es eso cierto? Exclamó Agatha con mucha pena. ¿Cómo es posible? Es un escritor muy aclamado. Por desgracia, el éxito de una obra no asegura que un escritor pueda mantenerse toda una vida. Sus últimos libros no han gozado de mucho éxito. ¡Qué injusticia! Murmuró Agatha. Drácula es una de las obras más impresionantes que he leído. El señor Stoker no merece una vejez así.
Bueno, pues es una buena manera de presentarnos a algunos de los personajes que son protagonistas de esta obra. Nos ha dicho Sima que es la séptima entrega, ¿lo he entendido?
Sí, es la séptima entrega.
Las anteriores, así un poco por encima, ¿a dónde les has llevado? ¿Qué han investigado estos dos?
Pues vamos a ver, hay libros que se han centrado en Londres, sí, en tramas relacionadas con el mundo del cine, uh-huh. Luego también hay tramas relacionadas con el mundo del teatro, se fueron a Nueva York y se toparon con Harpo Marx, uh-huh. con los hermanos Marx, de hecho. Uh-huh. También hay un libro, el quinto, El gran truco de Houdini, que se topan con Houdini, y la trama transcurre en un tren que parte de Edimburgo y llega a Londres. Entonces toda la trama es dentro del tren, haciendo una especie de homenaje a ese asesinato en el Orient Express, uh-huh. de Agatha, y bueno, pues sí, topándose con personajes como este Bram Stoker, que tuvo una vida triste, como se ve en el fragmento, y que es un poco el reflejo del tópico escritor, pero que no es tan tópico, porque los escritores no son ricos.
No sois ricos, ¿no?
No somos ricos.
Claro, cuando se hablaba, ¿no?, de con toda la fama que tienen y demás, pero hay muchos escritores que conocemos, sobre todo, hombre, ahora no hay muchos que vivan de la literatura exclusivamente, ¿no? Pero antes, con esos clásicos que llevan arrastrándose durante muchísimo tiempo, sin ir más lejos, el de Drácula que comentamos, y que hayan pasado o vivieran de la manera que vivieron ahí. La parte final, como digo, de ¿sabías qué? ¿Sí? Me parece fantástica para que los chavales y las chavalas lectores sepan, en un momento ya determinado, esos personajes situados dentro de la realidad, como se hace referencia a la momia, como se hace referencia a los escritores, como se hace referencia a una niña también que aparece por ahí misteriosa y sin embargo pues tiene ahí su filiación, ¿no? ¿Quién es esa niña y demás?
El propio Titanic es un hecho histórico.
Y el propio Titanic, ¿no?
Parece a veces que la realidad escribe guiones que ni nuestra imaginación podría llegar a ello.
Claro.
Es que en este caso fue así, porque yo me documento mucho antes de tramar los libros. Yo soy una escritora de mapa. Siempre dicen que hay escritores de brújula que se dejan llevar por el texto y escritores de mapa que planificamos, ¿no? Yo soy de mapa totalmente. Yo necesito planificar, al menos en este tipo de libros, ¿no? Los de misterio. Uh-huh. Entonces, yo investigo mucho, planifico mucho y me topé con que había hechos relacionados de una manera que es que parecía que era ficción pura, ¿no? Y dije, esto hay que aprovecharlo. Uh-huh. Es increíble que Bram Stoker muriera cuatro días después del uh-huh. hundimiento del Titanic, que eso aparece en el libro. Que en el Titanic viajara una momia con una maldición, que esa momia perteneciera a un amigo de Bram Stoker. Es que es como...
Es verdad que parece que...
Claro, sí, claro. Sí, sí. Parece que está ahí escrito para decir, vale, esto es realidad... Pero vamos,
pero
que lo cuenta si no se lo va a creer.
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, ahí fantástico.
Oye, Ana, ¿hasta dónde quieres llegar con esta saga? ¿Te has puesto un límite?
Yo no. El límite que me lo pongan. Yo no. A mí no me gusta ponerme límites porque ya vienen los límites desde fuera. Yo sigo adelante. Eso es mejor.
¿Y te atraería? No sé si ya has publicado algo para adultos o te atraería o estás con algo o tienes algo escrito o estás pensando en algo para adultos. No dedicado a los niños, sino bueno, pues al público en general.
Sí, hay proyectos. Lo que pasa es que es como todo, tiempo. Claro. Necesitamos tiempo. Yo hoy por hoy me dedico a la literatura, tengo esa suerte, sobrevivimos, no es que vivamos, sobrevivimos, ¿no? Pero claro, te exige mucho tiempo, mucha dedicación y mucho trabajo. Entonces ahora mismo pues estoy dedicada a mi faceta infantil, juvenil, uh-huh. pero por supuesto hay proyectos de adulto y cuando llegue el momento pues llegará.
Déjanos una, perdona Chema, ya te dejo una pistilla de por dónde van a ir estos dos traviesos en el siguiente libro, una pista solo que...
Pues el siguiente libro ya está escrito.
¿Sí?
Y es una aventura con un sabor parisino muy pictórico.
Ah, muy bien.
¿Parisino?
Muy
y pictórico.
Sí.
Bueno, pues ya cada uno que haga ahí su, su composición de lugar y que diga hacia dónde. No obstante, la vamos a tener más adelante, David. La vamos a tener dentro de unos meses y demás. Hemos estado hablando porque acaba de publicar un libro precioso,
¿sí?,
que hablaremos en su momento más de él, pero es El Quijote, pero El Quijote para peques, pero para peques, peques. O sea, los peques que están empezando a leer, que bueno, es que no hay nada para ello. Antes veníamos charlando en el coche según veníamos para acá, y bueno, pues hay para jóvenes, hay adaptaciones que se han hecho del Quijote y demás, pero lo que es adaptaciones, por definirlo de alguna forma, lo de adaptaciones, ¿no? El Quijote para los peques, para esos peques que empiezan a leer y demás, pues no hay nada, o por lo menos yo no conozco, pues yo no conozco nada.
Ya,
y además,
o sea, ya está publicado ese.
Sí, salió este mes con La Galera. Es El Quijote, pues eso, para preneolectores de 3 a 6 años, va con letra ligada y además está en verso.
Anda.
Sí, entonces yo me meto en fregados y me meto bien.
Claro, sí. Y además comentábamos que, vamos a ver, El Quijote tiene pasajes que pueden ser bastante duros, claro, para los peques, entonces, bueno, no les van a aportar nada, ¿no? Sin embargo, hay otros pasajes que van a ser muy divertidos, que van a ser muy entretenidos, que van a mantener esa fidelidad, entre comillas, si quieres, del Quijote, de esa figura del Quijote, y a partir de ahí pues a divertirse,
Claro, página web, Chema.
Pues página web, sencillísimo, si queréis conocer más, y además leer los primeros capítulos, que tenéis ahí los primeros capítulos de los 6 anteriores y de este 7º, pues muy fácil, Alfred Ágata, todo seguido, Ágata, TH, Ágata,
¿sí?,
Alfred Ágata .com. Ahí tecleáis, vais a conocer más de Ana, porque tiene ahí una parte de la biografía contada por ella que es muy divertida. A ella le gustaba de pequeña mucho el pan, lo dejo así. Y si quiere alguien descubrir por qué le gustaba el pan, que entre ahí y sepa por qué le gustaba el pan cuando era pequeña, ¿no? No sé si de mayor también le gusta, pero cuando era pequeña sé que le gustaba mucho el pan, ¿no? Y como digo, ahí podéis leer pues esos primeros capítulos de esos 6 libros y de este libro.
Oye, me gustaría, porque no sé si lo hemos dicho y se me ha pasado a mí, las ilustraciones, que me encantan. ¿De quién son las ilustraciones?
De Alex Alonso.
Alex Alonso, son maravillosas. La verdad es que yo creo que para los libros infantiles es muy importante el aspecto visual, que les choque y que les atraiga desde el primer momento, y creo que esos libros lo consiguen perfectamente.
Y mira, entras en la página, te puedes comprar una gorra de Alfred y Agatha,
me dices.
Sí, hay merchandising, fantástico, que yo lo he visto. Tacitas, pero yo me imagino con mi gorrita, le voy a comprar una a la peque, con mi gorrita así, en la piscina, leyendo el libro de Alfred y Agatha, pues eso es una gozada.
Oye, pues tú te puedes leer los de Agatha Christie,
sí, de mayores,
adultos, y la peque los de Alfred y Agatha.
Posiblemente de los primeros que lea, porque tiene 5 años y medio, de los primeros que lea va a ser El Quijote.
Oye, Ana, muchísimas gracias, nos ha encantado hablar contigo. Gracias por lo que haces y enhorabuena.
Gracias a vosotros por invitarme y ha sido un placer, de verdad.